Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Crónicas Paranormales. Esta vez les traigo una nueva historia. Pero antes que eso, me gustaría agradecerles a todos por el apoyo que me han siguiendo dando. Y también me gustaría informarles de que pues ya terminamos la segunda temporada de Crónicas Paranormales con Leyendas de México. Esta vez vamos a empezar la tercera temporada. Yo sé que les había dicho que la tercera temporada iba a ser acerca de críptidos, de zoología, pero pues he estado leyendo algunos reportes, historias sobre asesinos seriales y creo que les gustaría escuchar más esto. Yo sé que no tiene nada de paranormal, pero simplemente el efecto de que son crónicas que pasaron y crónicas significa historias. Entonces, a mí me llamó la atención y espero que a ustedes también les guste, pero si no les gusta, háganmelo saber en comentarios en la página de Instagram, por favor. Entonces, la primera historia de la tercera temporada, que lleva por título Las Poquianchis. Para los que no saben, las Poquianchis fueron un grupo de hermanas que cometieron muchas atrocidades allá por los años 60, más o menos. Y también les hicieron una película, ¿sí? Una película incluso a estos monstruos, como se les puede decir. Y pues espero que les guste y vamos a comenzar con la historia de las Poquianchis. Gracias. Los nombres de las hermanas González Valenzuela forman parte de la historia criminal de México, o como mejor les llaman, las Poquianchis: María Luisa Delfina María de Jesús y Carmen y González Valenzuela fueron acusadas del asesinato de al menos 80 mujeres, aunque se sospecha que fueron más de 150 personas. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo fue que se salieron con la suya? ¿Cómo fue que tanta gente fue pues asesinada y nadie decía nada? Y pues todos estos asesinatos las hace una de las peores asesinas seriales en toda la historia de México. Bueno, vamos a empezar con el origen. Las Poquianchis eran originarias del Salto, Jalisco. Durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar cometida principalmente por su padre, además de tener una madre que era una católica obsesionada con la religión misma que les inculcó a sus hijas. Bueno, tengan en cuenta este dato. Este dato va a ser relevante un poquito más adelante en la historia. Entonces, ténganlo en cuenta. Acuérdense de ese dato. Y incluso para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio, siendo ella una adolescente y su pareja varios años mayor que ella. Pero sin embargo, el escape falló. Su padre logró encontrarla y tras una golpiza la encarceló en la prisión municipal. Ya estando en la cárcel, Carmen conoció a un hombre que le ayudó a recuperar su libertad y con quien tuvo una hija. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, ellas recibieron una modesta herencia que ocuparon para un prostíbulo. Sí, un prostíbulo, un burdel, una casa de citas. Y fue así como se inició su pequeño imperio criminal terrorístico. Uy. Bueno, ahorita más adelante les voy a decir por qué es que las bautizaron como las Poquianchis. Entonces, yo sé que se están preguntando las Poquianchis, pero por qué o cómo fue que las bautizaron. Pero entonces más adelante sale esa respuesta. Sigan conmigo. El primer local de las hermanas González Valenzuela estuvo en El Salto, pero tuvieron que cerrarlo por una riña que alertó a las autoridades que cerraron el establecimiento. Entonces, abren su primer prostíbulo las hermanas González, hay una riña, hay muertos, hay heridos y todo. Llega la policía, les dice, no, no, ¿saben qué? Ustedes están causando muchos problemas aquí, a la chingada, y aquí no las queremos. Y pues, las corren de allí, pero fue en vano porque todos continuaron. Bueno, pues corría el año de 1948 cuando Delfina González Valenzuela abrió las puertas al burdel Guadalajara de noche. Y entre sus clientes figuraban políticos, militares, campesinos y todo aquel que deseaba una noche de placer y pasión. Pero nadie se imaginaba lo que ocurría detrás de la organización de Delfina, que más tarde incorporaría al negocio a sus hermanas Carmen, Eva y María. Entonces al principio era Delfina, ella empezó con la idea de tener su casa de citas, su burdel, su prostíbulo, como le quieran decir ustedes. Y ya después ella dijo, no, pues saben qué, voy a invitar a mis carnalas, necesito que vengan y se unan aquí para aquí controlarles otros el negocio, ¿verdad? El business, como dicen. Ahora, ustedes se están preguntando cómo es que estas viejas, por así decirlo, contrataban entre comillas a sus trabajadoras. Bueno, pues muy simplemente, la cruel y escalofriante historia comenzó en San Juan de los Lagos, Jalisco. El Guadalajara de noche empleaba en sus filas a jóvenes de 13 a 15 años de edad. Las mujeres eran engañadas por Delfina, que les hacía creer a sus padres que trabajarían como empleadas domésticas. También tenían hombres reclutando a jovencitas en pueblos, rancherías cercanas, y también las engañaban cruelmente o simplemente se las robaban o secuestraban. Entonces, así era la cuestión de cómo estas personas, estas viejas, esta organización criminal, porque eso es lo que eran, cómo ellos reclutaban a las jovencitas. Y pues una vez entregadas a Delfina, el infierno comenzaba para las inocentes jovencitas, pues ya que Delfina les quitaba la ropa y eran probadas, por así decirlo, por los ayudantes que se encargaban de abusar de ellas una tras otra, uno tras otro. Era, todos las calaban, como dicen, las probaban. Pero al poco tiempo abrieron las puertas a su segundo burdel llamado con el mismo nombre, Guadalajara de Noche, en San Francisco del Rincón. Las hermanas de Delfina eran las encargadas de la administración del dinero y del suministro de la comida. Se cuenta que a las jóvenes les alimentaban con 5 tortillas y un plato de frijoles al día. Fíjense, al día. Las muchachas tenían que estar trabajando, largas jornadas, por así decirlo, y nada más comían 5 tortillas y un plato de frijoles. Entonces, obviamente, no estaban en las mejores condiciones, no tenían los mejores cuerpos, como se dice, porque obviamente estaban desnutridas y estaban, yo me imagino que estaban todas flacuchas, desnutridas. Los negocios de la prostitución iban viento en popa, o lo que se puede decir, iban prosperando y pues estaban creciendo la popularidad y la demanda. Y entonces encontraron un local en León, Guanajuato, los Poquianchis se mudaron, conocido como el Poquianchis, al cual le cambiaron el nombre a la Barca de Oro. Pero la gente continuaba llamándole Poquianchis, mismo sobrenombre por el que serían conocidas las hermanas González entre la sociedad criminal. En el año de 1962, los burdeles y cantinas de León, Guanajuato, fueron prohibidas por el gobernador de Guanajuato. Así que las Poquianchis solo se quedaron con el burdel El Guadalajara de Noche, ofreciendo a millones servicios. Esto incluía servicios a militares gratis a cambio de protección para el burdel. Además, hay quienes dicen que también eran clientes personales y que eran encargados de otorgar permisos de salubridad para que estas casas de citas pudieran operar. Si se acuerdan cómo les mencioné que la mamá de los Poquianchis les había inculcado la religión, Bueno, pues según la creencia de Delfina, la prostitución no era un pecado, siempre y cuando se respetaran ciertas reglas, mismas que no podían romper ninguna de sus jóvenes trabajadoras. Entonces, les dije que ese dato iba a tomar importancia y relevancia más adelante aquí en el, pues en el artículo, y ahí está. No estoy seguro cuáles eran las normas que no podrían romper las muchachas. Creo que eran de que no se podían enamorar de los clientes, y también creo que la otra que decían es que no podían quedar embarazadas o embarazarse de aldrede para tener bebés de los clientes. Creo que esas eran una de las que decían allí. Pero en caso de romperlas, las muchachas eran salvajemente torturadas, y si alguna chica protestaba o intentaba escapar o no quería acceder a alguna de las peticiones de sus clientes, eran arrastradas de los cabellos para después ser asesinadas a golpes por los hombres de Delfina. Las poquianchis nunca asesinaban directamente a sus trabajadoras, pues era considerado para ellas un pecado. Miren qué cabronas. Entonces, la prostitución está bien. Asesinar al prójimo está mal. Eso las hacían las hipócritas, son las hijas de la chingada, por decirlo. Entonces, vamos a seguirle. Delfina y sus hermanas consideraban que al cumplir los 25 años las mujeres ya eran viejas y no les funcionaban. Entonces las entregaban al verdugo, quien era uno de sus hombres, para que las encerraran en los cuartos del rancho. Las chicas se quedaban sin comer, las pateaban y golpeaban con una tabla de madera. Una vez que quedaban inconscientes e indefensas, el verdugo las sacaba del cuarto para enterrarlas aún con vida en una zona del rancho. ¡Wow! Eso sí está fuerte. Eso sí no me lo esperaba, de que además de ser forzadas a tener actos sexuales en contra de su voluntad, además de que las muchachas eran malnutridas, desnutridas, a los 25 años ya las descartaban como si fueran basura, y obviamente seguían buscando jovencitas nuevas para seguir con su reinado de terror estas viejas. El 12 de enero de 1964, el infierno del cautiverio de las poquianchis fue denunciado a las autoridades por una joven que logró escapar. El rumor se comentaba o corría de forma inmediata, aunque Delfina y sus hermanas negaban los cargos. Los agentes judiciales encontraron alrededor de 90 cuerpos de mujeres enterrados, fetos en descomposición y huesos por todo el rancho. Ah, y si no les había dicho, estas cabronas hacían que, pues, si sus muchachas se quedaban embarazadas, ellas mismas les practicaban el aborto allí en caliente. Y yo estoy muy seguro de que no lo hacían con el cuidado que se debía. Entonces, algunas de las muchachas, pues, morían junto o después de que las hacían abortar, de que las abortaban. Pero esta vez no hubo nada que pudiera ayudar a las poquianchis, que fueron sentenciadas a 40 años de prisión. El 17 de octubre de 1978, Delfina murió de 56 años a causa de un accidente, ya que le cayó un recipiente en su cabeza mientras unos albañiles hacían arreglos en una de las celdas. Carmen falleció en su celda en noviembre de 1844, a causa de un cáncer hepatítico. María de Jesús salió de la cárcel y nunca se volvió a saber de ella. Eva, quien había dejado el negocio de sus hermanas, fue arrestada en Matamoros y terminó sus días en un manicomio. Tras la captura de las poquianches, se supo que las víctimas padecieron abuso sexual y fueron sometidas a condiciones extremas de encierro. Incluso se les asesinaba si intentaban escapar. También se les obligaba a practicar en ritos satánicos y en actos de zoofilia. Además, Estas viejas les hacían abortos allí mismo en el rancho. Y para los que no saben qué es un acto de zoofilia, lo voy a explicar de la manera más simple. Es cuando haces cosas indebidas de la naturaleza sexual con animales. Entonces eso es todo. Esto fue las Poquianchis. A mí la mera verdad, yo había escuchado esta historia, la había leído también, pero yo la había escuchado de un canal de podcast que se llama Terror Online, muy bueno por cierto, escúchenlo, con Alex de Chain, donde el men hace una magnífica, espectacular forma de interpretar esta historia, una historia hermosísima, de la forma que él la narró. Yo nada más hice, pues como se dice, la historia corta, pero él le mete tantos detalles, tantas estadísticas y todo eso, y es una historia muy buena. Si la quieren escuchar, también les puedo dejar el link a su podcast y pues escúchenla y me dicen qué les pareció su historia y qué les pareció mi historia. Por el momento esto es todo para Crónicas Paranormales en la tercera temporada de Asesinos en Serie. Muchas gracias, yo soy Víctor y esto fue Crónicas. Gracias, hasta la próxima. No olviden de compartirlo con sus amigos, no olviden de decirles, hey, Crónicas ya bajó, ya subió el nuevo episodio, disfrútenlo, gracias, adiós.